Este paseo recrea la memoria de Mondoñedo a partir de la huella que ha dejado en la ciudad el escritor Álvaro Cunqueiro, un inmenso fabulador que en los años 50 del siglo XX comenzó a crear aquí una narrativa que trataba de convertir en realidad los sueños. Periodista, gastrónomo y escritor, Cunqueiro ha sido reconocido universalmente como precursor del realismo mágico. Este paseo te ofrece una oportunidad magnífica para entrar en el ambiente místico y cultural que caracteriza a Mondoñedo. La duración del paseo es de 45 minutos. Una vez conectado, el audio no se debe interrumpir. Tendrás que apagarlo solo al llegar al final. Es mejor llevar el móvil apagado o en silencio para no perder el hilo de la historia. En todo momento recibirás indicaciones para saber por dónde tienes que ir. Y si te acabas perdiendo, no te preocupes. Como dicen en Mondoñedo, aquí lo más razonable es ir adivinando los caminos. Porque estar en Mondoñedo es entrar en el privilegio de la ficción.
Hola, soy Rula. Voy a ser tu guía en este paseo. Nací en Mondoñedo en 1981, el mismo día que enterraron a Álvaro Cunqueiro en el cementerio viejo. Por eso no llegué a conocerlo, pero a lo largo de mi vida he oído muchas historias sobre sus andanzas por la ciudad. En mi casa siempre cuentan que era una persona muy afable, que andaba siempre en la calle, paseando o en las tabernas, que hablaba mucho, que se relacionaba con todo el mundo, que te paraba en la calle, te echaba la mano por el hombro e inventaba una historia cualquiera sobre la marcha, que era un hombre desprendido y cuando tenía dinero se deshacía de él con una facilidad tremenda e invitaba a todo el mundo, que tenía un tono de voz profundo, de esos que no se olvidan. Cunqueiro decía que todas las ciudades de las que hablaba en sus obras eran un poco Mondoñedo, que tanto daba que fuese una ciudad griega a donde llegaba Ulises o una ciudad de la Bretaña a la que llegaba el Xochantre con las ánimas. Todas eran esta. Cunqueiro inventó una manera muy particular de ver y entender Mondoñedo, y eso forma parte de la idea que ahora tenemos aquí de nuestra propia ciudad. A mí, como a Cunqueiro, me gusta mucho el silencio y la soledad, y sobre todo, me gustan los largos paseos por este dulcísimo pueblo. Me encanta la idea de acompañaros y no lo voy a hacer sola porque he estado hablando con algunas vecinas y vecinos para que compartiesen contigo algunos recuerdos e historias de la vida de Cunqueiro. Para que veas que Mondoñedo sigue existiendo sin Cunqueiro o para demostrar que si Mondoñedo sigue aquí es porque la podemos seguir mirando y escuchando como Cunqueiro nos ha enseñado. Venga, empezamos. Sal de la oficina de turismo, baja a la derecha y avanza hasta la balaustrada de piedra que mira a la plaza de la catedral. Por cierto, esta era la antigua casa del ayuntamiento y desde el balcón que da a la plaza, el 25 de julio de 1931, Cunqueiro dio un discurso en el que decía: «Na praza curva costenta, agarda a xuntanza». Empezamos la viaxe a ela cediño, os alxouxares do canto dos paxaros e a brevidade do camiño. Ista brevidade que teima de ser a sinxeleza que nos leve a esta curva metafísica da praza. Así que este es un lugar estupendo para empezar. ¿Estás ya en la balaustrada? Si miras hacia atrás, verás la figura del escritor sentado en un banco de piedra. ¿La ves? Es obra del escultor Juan Puchades, un valenciano que llegó a Mondoñedo en 1960 y se quedó atrapado en la niebla.
Y después mi marido fue el que hizo escultura de...
Mi marido fue el que hizo la estatua de Álvaro. Mi marido era profesor de dibujo y su estudio estaba aquí, donde antes había una cuadra. No tenía puertas para sacar grandes esculturas, por eso la hizo en el garaje, casi sin luz. Álvaro tenía un amigo, Cuco Camarena, que venía a ver a mi marido y le decía... Álvaro tenía las orejas más grandes. Después venía Pepe y le decía, Álvaro no sé qué. Total, que yo lo veía al borde del delirio con la dichosa escultura.
Total, que yo vino al borde del delirio con dichosa escultura.
No es casualidad que la estatua esté aquí, porque Cunqueiro venía por las tardes a este lugar para ver cómo anochecía sobre el bosque de Silva, para intentar escuchar el canto del cuco o ver cómo florecían en invierno las campanillas, cosa que no acontece en ningún otro sitio del mundo. Si ahora miras hacia la plaza desde la balaustrada, es aquel bosque que se ve al fondo a la derecha, sobre los tejados de las casas.
De ahí, como el bosque de Silva había sido un gran protagonismo.
Como el bosque de Silva había tenido un gran protagonismo en su vida, pues desde ahí tiene un horizonte hacia la catedral y el bosque, y además fue pensada para que la gente lo tocase, se sentase a su lado, que escuchasen con él.
En Mondoñedo todo el mundo sabe que Cunqueiro venía y se sentaba aquí, y todo el mundo conoce la relación especial entre Cunqueiro y el bosque, que era una de sus selvas literarias.
Bosque de Silva es un espacio.
El Bosque de Silva es un espacio que yo y todo el mundo aquí asocia con Cunqueiro. Todo el mundo ha leído artículos en los que habla del Bosque de Silva. Todo el mundo sabe que iba a pasear allí con Pallarego para poner en un pentagrama las notas del canto del mirlo.
Ahora gira a la izquierda y sigue andando hasta el final de la balaustrada. Desde allí baja a la derecha por aquella rampa. Vamos a rodear la catedral por la parte de atrás. Lo que cuenta Ángel de querer identificar las notas del canto de los pájaros es una de las aventuras más extravagantes de Cunqueiro y su gran amigo Pallarego, barbero, violinista, mecenas de poetas y corresponsal del diario Progreso de Lugo. Y no lo intentaron solo con pájaros, sino también con el grillo y el sapo, que dicen que canta en tercera como el cuco. Remedios, la hija del Pallarego, me contó, entre muchas risas, que todavía conserva algún pentagrama con las anotaciones hechas en aquellas excursiones.
Eran dos armadanzas, entonces Cunqueiro pinchaba, él también respondía.
Eran dos armadanzas, Cunqueiro le pinchaba y él respondía. Y un día le dijo, tenemos que armonizar los cantos del cuco y el mirlo. Y allí iban, no un día, pues ya iremos. Y acabaron recogiendo la armonía.
Acabaron recogiendo armonía.
Supongo que al topar con el muro de la catedral habrás cogido por la calle que se mete a la izquierda. Bien, pues sigue por ella hasta llegar a la plaza del seminario. Mondoñedo es una ciudad llena de música y el silencio aquí existe y perdura para que podamos escucharla rebotando en cada pared o saliendo de cada hendidura en el muro. Esta calle está dedicada a Pascual Veiga, compositor del himno gallego, un músico y director de orfeones nacido aquí mismo, que se formó como niño del coro de la catedral bajo la dirección de José Pacheco, otro músico local que fue maestro de capilla durante 60 años en el siglo XIX. En la procesión de la soledad del Viernes Santo todavía se canta en Mondoñedo su plorans, que suena así. Volviendo a Pascual Veiga, nació en la última casa de esta calle a la izquierda. Tiene una placa conmemorativa en la fachada. Al llegar allí, párate un momento delante de él. Se dice que un día, al salir de la catedral, el maestro Pacheco escuchó cantar a unos niños que jugaban por estas mismas calles y se quedó sorprendido por una de aquellas voces de tiple que resultó ser la de Pascual Veiga y lo invitó a formar parte del coro, donde comenzó su formación. Pero no vivió mucho tiempo en Mondoñedo. En 1864 se marchó para no volver. Remedios me contó que fue por un desengaño amoroso, por un amor imposible.
Pascual Veiga marchó de Mondoñedo también airado, eso sí que, porque él era pobre, estaba enamorado.
Pascual Veiga se marchó de Mondoñedo airado porque él era pobre y estaba enamorado de una tal Estorgia, a la que prohibieron ver porque la Jet era la Jet. Nunca más volvió hasta que lo trajeron al panteón.
Era la Jet, por así decirlo. Marchó de aquí y nunca más volvió hasta que lo trajeron al panteón.
A Eustorgia en la época la llamaban afrancesiña, porque decían que expresaba su rebeldía juvenil con una manera de vestir que resultaba provocadora. El amor de Pascual y Eustorgia fue un amor imposible, pero ahora ella está enterrada en el mausoleo familiar del cementerio viejo, a escasos metros del monumento funerario al que fueron trasladados los restos de Pascual Veiga en 1912. Ahora vamos a seguir andando. Al final de esta calle, a la derecha, verás el gran edificio del Seminario de Santa Catalina. Al llegar allí, gira a la derecha para atravesar toda la plaza que tiene delante. Al llegar al final, volveremos a girar a la derecha por la calle da Fonte. Aunque Álvaro Cunqueiro no estudió en el seminario, tuvo grandes amigos que sí lo hicieron, como Aquilino Iglesia Alvariño, o que fueron profesores, como Francisco Fanego. Se cuenta que algunas veces Cunqueiro asistía desde la calle a sus clases de latín mientras tenía lugar el mercado en la plaza, y que un jueves, sobre el bullicio de los tratos de los feriantes, se escuchó la voz del profesor por las ventanas abiertas del aula del seminario. «Constendere navibus aequor», artesanos y campesinos callaron. El profesor volvió a gritar la frase. «Constendere navibus aequor». Después, se escuchó su explicación en toda la plaza. «Virgiliano, embarcarse, hacerse a la vela, salir en las naves al mar». También recordaba otra historia.
Hay un detalle muy curioso.
En el seminario tenían algunos libros que estaban prohibidos y bajo ningún concepto se podían prestar. Gamayo me contó que los seminaristas de aquella época usaban un cesto para bajar los libros que estaban prohibidos, y Álvaro y mi padre fueron una noche. Entonces bajaba el cesto, subía el libro y el cesto no paraba.
De noche, entonces bajaba el cesto, subía el libro y andaba el cesto así.
Aquí también fue donde Cunqueiro leyó su discurso de entrada en la Real Academia Galega en 1961, que tituló «Algunas imaginacións sobre tesouros», historias que le eran muy familiares desde que era niño.
Contaba
su hermana Carmiña que cuando eran pequeños, como eran cinco, tenían varias muchachas. A Totona la conocí yo. Para entretenerlos algunas veces, Totona o su madre les contaban muchos cuentos, y los de Totona siempre eran sobre tesoros.
Al llegar al final de la plaza del seminario, tienes que coger a la derecha por donde está ese muro y seguir unos 50 metros por la calle da Fonte, hasta llegar a un cruce donde está a Fonte Bella, la Fuente Vieja. Durante a San Lucas, las fiestas que se celebran en el mes de octubre, Mondoñedo se llena de feriantes que se distribuyen por la ciudad, agrupados en gremios, empeñados en mantener su rastro medieval. Me contaba mi padre que cuando era pequeño, delante del seminario se situaban cesteros, alfareros y artesanos de la madera con zuecos y piezas para la cocina. En el Cristo de los Remedios se ponían los herreros de Río Torto. Delante de la catedral, todo tipo de productos del campo, y aquí, en la Fonte Bella, estaba el mercado de la hierba, que servía para dar de comer a los caballos que venían a la feria. Para Cunqueiro, en cambio, el mercado de la hierba era mucho más. Paseando hace unos días por aquí con José María, otro mindoniense de pura cepa, me lo contó así.
Durante décadas, en la Fonte Bella, se celebraba un mercado la víspera de San Lucas, con esa hierba que servía para los caballos. Ese mercado dejaba un perfume que, según Álvaro Cunqueiro, era tan intenso y tan hermoso como el que se podía dar en cualquier mercado de flores del mundo.
Falando do mercado de herba na Fonte Bella, Cunqueiro chega a escribir: «No es como pasear con Julieta, pero sí como pasear con el aroma de Julieta».
Cuando estés delante de la Fuente Vieja, fíjate en ella. Es la más antigua de la ciudad. Lleva aquí desde el siglo XVI. Antes tenía dos grandes caños y un bebedero para el ganado, y desde 1968 lleva el nombre del escritor. Ahora suena así. Si tienes la fuente delante de ti, ahora mira un poco a tu izquierda. En la segunda casa de la calle Álvaro Cunqueiro, que es esa que baja hasta el barrio Dos Muiños, en la casa que tiene una balconada corrida en el segundo piso, ahí nació Álvaro Cunqueiro. Tiene una placa junto a la puerta. Puedes acercarte si quieres. Me dijo Alicia que recuerda haber escuchado contar a Carmen, hermana de Álvaro, que siendo pequeño ya le gustaba escribir.
Un día estaban llamando por él, Álvaro, Alvarito, y él no contestaba. Estaba en el fondo de las escaleras y fueron a preguntarle, ¿por qué no contestas? Y él dijo, estoy ocupado, estoy escribiendo una obra de teatro. ¿Y de qué? De indios y vaqueros.
En el desván de una casa vecina, en esta misma calle, estuvo la sede de la editorial LUM. Allí se idearon los proyectos de la Oficina Lírica do Leste Galego, un espacio entre real y fantástico que Cunqueiro describía así. Una brújula, una luz verde, un trozo de espejo, un pasquín de propaganda comunista escrito en chino, que le mandó a Iglesia Alvariño un chaval de su aldea camarero en Shanghái, un cuadro de Quiricó y un galgo ruso disecado con una pierna de alambre, y una claraboya maravillosa, casi abismática. Un dibujante, formidable rapaz, Bernardino Vidarte, mi querido Iglesia Alvariño, teólogo y zoqueiro de oficio, que linda al norte por todas partes, y yo. Aquí cerca hay otro lugar fantástico que tuvo mucho que ver con el desarrollo de la capacidad fabuladora de Cunqueiro y con ese rico universo local de personajes e historias. Tenemos que volvernos hacia la fuente, dejarla a la izquierda y seguir unos metros por la misma calle da Fonte. Vamos allá. En el bajo de la cuarta casa a mano izquierda, la que casi hace esquina con la calle Rigueira, estuvo la barbería de Pallarego. Uno de los mejores amigos de Cunqueiro, compañero de andanzas por el bosque de Silva a la busca de las notas que cantaban los mirlos y los carboneros. Cuando localices la casa, párate delante de ella. Tiene una placa conmemorativa al lado de la puerta. La barbería de Pallarego era un centro social de reunión de paisanos, escritores y artistas. Como ya os dije, Pallarego era barbero, cantor y violinista, además de mecenas de escritores y jóvenes poetas.
O Pallarego, logo, meu pai.
Pallarego, mi padre, fue primero niño de coro en la catedral, desde los 8 años. Después, cuando perdió la voz, se quedó como violinista. Al abrir el negocio, la música ya estaba allí presente. A Cunqueiro, que era más joven, le atraía estar por allí. Estuvo siempre metido allí.
Pues fue en esta barbería que estaba en el bajo de esta casa donde Cunqueiro empezó a recoger, mezclar y reelaborar muchas de las historias que escuchaba.
Claro, caso se marchó a Madrid, pero bueno, luego regresó en el año 48, más o menos 48-49, y desde que regresó...
Cunqueiro después se casó y se fue a Madrid. Regresó en el año 48 y desde entonces hasta el 62, que se fue a trabajar en el Faro de Vigo, venía todos los días sobre las 11:30. Entraba y si mi padre estaba cortando el pelo, esperaba por él y después paseaban por aquí, por la acera. En la barbería también le gustaba tirar de la lengua a los paisanos mientras mi padre les cortaba el pelo. El cliente a veces se enfadaba, pero acaba rápido, hombre, ya está bien. En esa época, Álvaro, bueno, yo lo llamaba don Álvaro, tenía una máquina de escribir en su casa, pero en la farmacia de su hermano Pepe había otra y cuando se les ocurría cualquier cosa en la barbería, salían enseguida, pásame esto a máquina.
Tiña una máquina de escribir en la casa, pero en la farmacia do irmão de Pepe había otra. Entonces, cuando se les ocurría cualquier cosa en la barbería, pues iban enseguida, oye, pásame esto a máquina.
Imagina a Cunqueiro y al Pallarego saliendo de la barbería con alguna idea loca fruto de cualquier debate sobre mitología griega o sobre el misterioso caso de Pedrón, el curandero de Pontenova. Irían corriendo hasta la farmacia del padre de Cunqueiro, que estaba en los bajos del Palacio Episcopal, el edificio que hace esquina frente a la Fonte Bella, en la calle que se mete a la izquierda en dirección a la catedral. Vete hacia allí y al llegar, para un momento antes de seguir.
Tenían un despacho hacia adentro, sin pretensiones, una farmacia que cogía toda la esquina del obispado.
En aquella farmacia, Cunqueiro conoció muchos otros personajes que incorporó a su libro Escola de Menciñeiros. Su padre, además, se lo llevaba al monte y aprendió mucho con él.
Si nos fijamos un poco en sus libros,
Si nos fijamos un poco en sus libros y en sus artículos, encontraremos una gran presencia de descripciones de todo tipo de plantas. No es casual, pues estamos hablando del hijo de un farmacéutico, de una persona que siendo niño recorrió con su padre los bosques de los alrededores de Mondoñedo, lo que le sirvió para adquirir una notable sabiduría botánica.
Percorreu con seu pai os bosques e as fragas dos arredores de Mondoñedo, o cal lle serviu para adquirir unha notable sabedoría botánica.
Sigue por esta calle. Va a desembocar en la plaza de la catedral. Para la gente de Mondoñedo, la plaza siempre fue un patio de juegos.
En la plaza de la catedral xugábamos ao fútbol cando éramos pícaros.
En la plaza de la catedral jugábamos al fútbol cuando éramos niños. Salíamos de las clases particulares y formábamos dos bandos. Unos que íbamos a clase con una señora que se llamaba María Pernas, en la casa donde nació Cunqueiro. Y después estaban los que iban a casa del padre de José María Palacios. Jugábamos los que íbamos a una academia contra los de la otra.
Sigue andando hasta llegar a la altura de la puerta de la catedral. ¿Ves el rosetón de la fachada? El escritor y geógrafo Ramón Otero Pedrallo decía que era como una flor submarina. En Mondoñedo las campanas tienen nombre propio. En la catedral están Paula y Petra, a la cual las parturientas pedían que tocase cuando había dificultades en el parto. O las del reloj, Jerónima, que da las horas, y Francisca, que da los cuartos. Hasta hace relativamente poco, los toques de las campanas marcaban el ritmo de la vida de la ciudad. Aún tenemos un toque con nombre propio, el esquilón.
Tocaban antes de la misa de ocho para llamar a los canónigos y la campana tocaba paulatinamente.
Ahora date la vuelta, colocándote de espaldas a la catedral. Ahí de frente está la casa donde Cunqueiro vivió con sus hermanos Pepe y Carmiña entre 1944 y 1961. Si empiezas a contar desde la derecha, es la cuarta casa, la más modesta de todas.
Es la casa en la que, por ejemplo, se escribió toda la narrativa en gallego. Merlín e Familia, As crónicas do Sochantre, Seu bello Simbad, Escola de Menciñeiros. La casa no es nada desde el punto de vista arquitectónico, pero sí desde el punto de vista literario.
Ahí, en el tercer piso, Cunqueiro tenía su habitación, que daba para la parte de atrás y desde la que se podía ver el bosque de Silva y oír el canto del cuco mientras escribía historias que reinventaban Mondoñedo con su máquina de doble teclado.
Estaba escribiendo.
Escribía arriba en el segundo piso, donde tenía su habitáculo frente al bosque de Silva. Muchas veces cuando yo estaba allí, él bajaba de escribir en pijama y andaba husmeando por allí. Carmiña, ¿echaste las manzanas a los chicharrones? Siempre opinaba de la comida. Hay la idea de que Álvaro era un glotón, pero no era así. Era un hombre módico comiendo. Lo que pasa es que era sibarita. Apreciaba un buen plato, pero no era un lambón.
Él apreciaba un buen plato, pero no era eso un lambón o un glotón, que no era así.
Podría estar horas en esta plaza simplemente dejando pasar el tiempo como si pudiese llegar a tocarlo. Pero tenemos que seguir. Dirígete al ángulo derecho de la plaza y sal de ella subiendo los escalones que salvan la diferencia de altura. Antes no había esas escaleras. El suelo de la plaza estaba a la misma altura que los soportales. Era un lugar de paseo.
Otro centro así de...
Otro lugar de señoritos y de clase era el cantón, que ahora eliminaron totalmente, enfrente de la catedral. Allí tocaba la banda los domingos por la mañana y allí paseaba el señorío vuelta y vuelta. Los señores con la camisa y el cuello almidonado y las señoritas luciendo sus galas.
La camisa almidonada, el cuello almidonado y las señoritas luciendo sus galas.
Al salir de la plaza, vamos a seguir andando por la calle Lence Santar, que sube a la izquierda. En la farmacia que hay ahí, a mano derecha, todavía se conservan algunos tarros de cerámica de la botica del padre de Cunqueiro. Esta calle está dedicada a un personaje muy querido, un historiador, etnógrafo y periodista autodidacta que vivió en la última casa subiendo a la izquierda. Sigue andando hasta llegar a ella. Allí haremos una parada.
Don Eduardo Lence Santar fue el primer cronista oficial de Mondoñedo.
Don Eduardo Lence Santar fue el primer cronista oficial de Mondoñedo, un personaje muy peculiar, con unas barbas blancas muy largas. Una persona sin una formación académica, pero un gran curioso y estudioso del pasado de Mondoñedo. Una vez, a Cunqueiro y a un amigo les mandó medir el perímetro de la antigua muralla medieval. Esa medición, supuestamente, era para escribir un capítulo de la guía de la muy noble, leal y fiel ciudad de Mondoñedo. La guía se pudo haber escrito o no, nunca se llegó a publicar. Pero al día siguiente de hacerse ese paseo, don Eduardo, que vivía aquí al lado, las traseras de las casas eran vecinas, le dijo a Cunqueiro: ya escribí el capítulo de la guía con las medidas, ya has pasado a la historia.
Ya escribí el capítulo de la guía con las medidas, ya pasaste a la historia.
La casa de Lence Santar es justo la que está pegada al nuevo edificio de la Plaza de Abastos. ¿Ya estás ahí? Bien, vamos a hacer una parada aquí y después seguiremos subiendo por la calle Pacheco, esa más estrecha que va a la derecha. Ángel me contó una historia que tiene que ver con esto de las traseras de las casas de la Plaza de la Catedral, que se veían desde aquí antes de que construyesen el nuevo mercado.
A casa de miña abuela, donde viven miñas tías, por la parte de antes.
Antes de que construyesen lo que hoy en día es la Plaza de Abastos, desde las ventanas de la parte de delante de la casa de mi abuela, donde ahora viven mis tías, se veía la parte posterior de la casa de Cunqueiro. Cuando mis tías hacían sus labores de casa en esas habitaciones, a veces Cunqueiro salía a su ventana y la saludaba con un pañuelo blanco. Yo siempre imaginé que en una de esas ocasiones quizás Cunqueiro estuviese escribiendo la escena de Don Hamlet en la que Polonio despide a su hijo desde la ventana del castillo de Elsinor. Siempre me gustó relacionar esa imagen de Cunqueiro con su pañuelo saludando a mis tías con el Hamlet que él podía estar escribiendo en ese momento. Pero es un recuerdo heredado, porque las que lo veían eran mis tías, no yo.
Eso, pero eso, claro, una memoria herdada, porque quienes vían realmente eran mis tías, no yo.
Ahora ya puedes seguir. Recuerda, vamos a ir por la calle que sube a la derecha. Lleva el nombre del maestro Pacheco, del que ya te he hablado antes. Vamos a parar un momento delante de un edificio que está un poco más arriba, al salir de la curva a mano derecha. Ese que tiene una única puerta rematada en arco. Aquí estuvo la Escuela de Obreros Católicos, donde estudió Cunqueiro cuando era pequeño, junto a los hijos de muchos artesanos. Por eso llegó a decir que la ciudad era su familia, porque desde muy pequeño se relacionó con todo el mundo.
Álvaro fue a la Escuela de la Sociedad de Obreros Católicos, donde está hoy la Casa de la Juventud. Era muy delgado, y sé alguna anécdota, pero no os la voy a contar.
El padre de Cunqueiro fue presidente de la Sociedad de Obreros Católicos, y ahí hubo una escuela durante años. Él fue de pequeño, porque después, con 10 o 11 años, Cunqueiro se marchó para Lugo a hacer el bachillerato.
En este mismo edificio también estuvo uno de los dos cines que había en Mondoñedo.
Aquí en Mondoñedo teníamos dos cines.
Aquí en Mondoñedo teníamos dos cines, Pacheco y Principal. Íbamos a la sesión infantil a las 5 y nos encantaba estar allí. A mí me daban 10 pesetas. El cine me costaba 8, creo. Una era para un orange antes de entrar y luego había allí un niño que siempre estaba pidiendo para poder entrar.
Estaba esperando por algo para poder entrar también.
Ahora sigue subiendo por esta calle hasta el siguiente cruce, donde está el convento de las Concepcionistas. Y ahí coge por la calle que va a la derecha, que es la calle Concepción. Estas son calles estrechas que en los días de invierno, cuando llueve y suenan las campanas, se llenan con los ecos de un modo de vivir la ciudad que ya no volverá.
Y las matanzas. Entonces en Mondoñedo se cebaban cerdos en todas las casas, Carmiña también mataba su cerdo y siempre se tenía en cuenta que pudiese estar Álvaro porque participaba mucho en la matanza.
Entonces, la vida para las mujeres no era igual que para los hombres. Ellas tenían que observar la vida desde cierta distancia, convertidas en espectadoras de su propio mundo.
Entonces sentía, pero nunca
participé de eso. Yo no tengo la nariz chata de milagro. Detrás del cristal comí tanta galería mirando la calle que también puedo decir que fue una enseñanza para mí. Como un libro abierto, el comportamiento de la gente en la calle.
Pasada la oficina de correos, no queda más remedio que seguir a la derecha por la calle Concepción. En este tramo es donde Manolo Montero, cuando aún no era el Mago Merlín, tenía su librería, ahora convertida en museo. De él dijo Cunqueiro que era su librero de cámara.
Cunqueiro me en mi libro de Merlín y familia. Me vine a ver mucho y éramos muy amigos.
Mondoñedo era un microcosmos en el que convivían todo tipo de personajes singulares y cada uno tenía su historia.
En la memoria del pueblo hay muchos. O Panchito ese.
En la memoria del pueblo hay muchos. O Panchito era singular de todo, porque iba a jugar la partida y llevaba una gallina. Tenía una gallina a la que llamaba Cocó. Después estaba Lamparillas, estuvo Tacataca. Lamparillas anduvo siempre con medallas. Cuando coronaron a la Virgen de los Remedios, estaban todas las butacas preparadas para las autoridades, el obispo y toda la rimbombancia de Galicia. Lamparillas andaba un poco andrajoso y al pasar se sentó antes que nadie en una butaca de aquellas. Tuvieron que venir dos municipales para sacarlo, porque él se consideraba más que nadie con todas aquellas medallas que llevaba.
Él antes que nadie sentouse ali nunha butaca daquelas, pobreño era pañoso de todo, viñen dos municipales a levantalo e el arrastrando polo campo adiante. Ay, 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 ay. Porque sacaban dali porque él se consideraba, con todas aquelas medallas, más que naide.
La calle por la que vas desemboca en la plaza del Ayuntamiento. Antes de seguir por ella, vamos a hacer una parada aquí, junto a esos escalones que hay en el inicio de la plaza. ¿Ves la calle que baja a la derecha en dirección a la catedral? Es la calle Progreso. Ahí, además del Café Madrid, donde Panchito iba a jugar la partida con su gallina Cocó, estaba la imprenta de Sucesores de Mancebo, un lugar central en la actividad periodística de Cunqueiro en Mondoñedo.
Tú, si lees los artículos de Cunqueiro, encuentras una cantidad de datos que demuestran una gran erudición e incluso hay quien dice que esos artículos demuestran un profundo proceso de elaboración. No hay tal. Los artículos están escritos con toda la prisa que impone un periódico. Cunqueiro por la mañana decía que estaba todo hecho cuando no había nada de nada ni siquiera esbozado.
Ahora sigue andando por la plaza en dirección a la Casa del Ayuntamiento, que es ese edificio de piedra que se ve al fondo, donde se estrecha la calle. Mientras atraviesas la plaza hasta llegar al atrio de la Iglesia Nueva, voy a dejar que sea el propio Fernando, actual propietario de la imprenta, quien te cuente cómo la actividad periodística de Cunqueiro estaba tan vinculada a la vida de la imprenta.
Él escribía aquí los artículos para La Voz de Galicia. Venía sobre las 3 y a las 4 había que mandarlo en el autobús de la empresa Ribadeo. Llegaba, pedía un papel, un sobre, lo escribía enseguida y lo preparaba para enviar a Coruña. Lo escribía en la imprenta, aunque imagino que ya lo traería en la memoria, porque tan rápido...
Visitar una imprenta como esa muchas veces se acaba convirtiendo en una clase de historia, porque en el sonido de las máquinas que Fernando mantiene en funcionamiento 100 años después, se conserva una parte de la memoria de Mondoñedo.
Cuando yo empecé en la imprenta no había ningún motor, todo era manual y a pedales.
Todo era a mano y a pedal.
Este sonido es otra de las músicas ocultas de Mondoñedo. Suena como si estuviese engrasando continuamente la memoria del pueblo. Has llegado ya al final de la plaza. Aquí hay un cruce de calles. La que baja es la del rey Alfonso VII, que fundó la ciudad por amor y la última palabra que dijo antes de morir fue Mondoñedo. Delante de ti tienes que ver la iglesia de la parroquia de Santiago. Aquí todas la conocemos como Iglesia Nova.
O atrio de Iglesia Nova.
Cunqueiro paseaba con frecuencia con amigos dando vueltas a la Iglesia Nova. Era una costumbre muy mindoniense que ahora, por cierto, se ha perdido. Estar horas dándole vueltas al atrio de la Iglesia Nova.
Venga, vamos a recuperar por un día esa costumbre y dar una vuelta completa a la iglesia. Abre la cancilla y vete por el camino que han abierto las huellas de otros paseantes por el lado derecho de la fachada. Desde aquí, por la parte de atrás de la iglesia, hay una vista preciosa de los alrededores de Mondoñedo. Es como si salieses de pronto de la ciudad y estuvieses en un mirador aislado. Hace unas décadas nos podríamos haber cruzado con Cunqueiro paseando por aquí, acompañado por alguno de sus amigos.
Andaba mucho por la calle, paseaba con mucha gente, con Pallarego, por ejemplo.
Andaba mucho por la calle, paseaba con mucha gente. Con Pallarego, por ejemplo, tenía el paseo cotidiano, paseo diario. Andaba por las tabernas, andaba por el casino, hablaba mucho. No era nada introvertido. Hay una foto con Bernardino Vidarte delante del atrio. Es un lugar que a mí me hace recordar a Cunqueiro.
Que sí, que a mí me hace recordar a Cunqueiro.
Era de escribir, de estar en su casa,
bajar. Era de escribir, de estar en su casa, bajar, descansar un poco, después vestirse, ir al correo, después iba con su amigo Juanito a dar una vuelta y por la tarde supongo que haría lo mismo. Juanito, que era juez, un hombre muy atípico, que andaba con él de paseo, era un hombre muy simpático, era muy amigo y Manxarín Cabanela también. Ya murieron los dos. Paseaban mucho dando vueltas por aquí.
Paseaba mucho por las calles, siempre con...
Paseaba mucho por las calles con Juan Mon. Los dos tenían una voz que ya se oía de lejos. Sus voces se oían por todo Mondoñedo.
Si ya has completado la vuelta a la Iglesia Nova, al salir del atrio arrima la cancilla. Ahora coge a la derecha por la calle Lodeiro Piñeiroa y después sigue todo de frente, tirando siempre a la derecha, por la calle Julia Pardo Montenegro. Te voy a acompañar hasta el cementerio viejo, que está a unos 200 metros. Durante siglos fue el único lugar de enterramiento del pueblo y ahora es como un jardín dedicado a la memoria de nuestros antepasados. En el cementerio viejo está enterrado Cunqueiro. Como ya os dije, yo nací el mismo día de su entierro y he oído hablar de él muchas veces. Tuvo que ser impresionante. Todo el pueblo y una parte representativa de Galicia aquí, junta bajo la lluvia en completo silencio.
Yo entonces tenía 16 años y ya había leído mucho a Cunqueiro. No lo conocía personalmente, pero lo leía mucho y me había impresionado su entierro. Era una tarde de lluvia muy gris, toda la plaza de la catedral llena de paraguas negros.
Todo el mundo con paraguas, la plaza de la catedral llena de paraguas negros.
Después llevaron el ataúd de Cunqueiro a hombros de los mindonienses por aquí, por esta calle por la que vas ahora. En ocasiones he bromeado con amigas que vienen de fuera, diciéndoles que esta es una ciudad sumergida y oculta de la que es preciso un conjuro para poder salir. Sumergida porque hay veces por la noche que el sonido de los canales que atraviesan el barrio de los Molinos invade el resto de la ciudad. ¿No oyes el agua corriendo debajo de tus pies? El conjuro de Cunqueiro para salir de Mondoñedo fue escribir Merlín e Familia. Los últimos 20 años de su vida los pasó en Vigo, pero en el último momento, después de una larga enfermedad y antes de morir, quiso volver a Mondoñedo para vagabundear por los caminos del otoño, pues siempre decía que aquí los eucaliptos aún no habían acabado con los viejos bosques de hojas caducas. Cunqueiro murió en Vigo, antes de que lo pudiesen llevar a Mondoñedo. No llegó a tiempo, como tampoco Rosalía pudo ver el mar por última vez desde la ventana de la habitación de su casa de Padrón. La calle Julia Pardo acaba por ser la salida del pueblo. Después de la última casa que hay por el lado izquierdo de la calzada, verás aparecer el muro caleado del cementerio viejo. Sigue andando hasta llegar a la altura de una pequeña puerta que se abre en el muro de piedra. Cuando la hayas localizado, entra por ahí, sube las escaleras y en el primer descanso coge a la derecha. Esta es la zona civil del cementerio. El primer panteón que verás es el del médico y poeta Manuel Leiras Pulpeiro. Haremos una parada delante de él para escuchar lo que me contaron José María y Remedios.
Leiras Pulpeiro, médico.
Leiras poeta, Pulpeiro, médico, poeta, republicano, anticlerical, está enterrado en el cementerio civil de Mondoñedo. Pero aún estando en la parte civil, en su tumba hubo una parte religiosa, pues se dice que en los días posteriores a su muerte, los paisanos de los alrededores, agradecidos por el trabajo del benemérito médico, venían por la noche, saltaban el muro y dejaban bolsas de tierra del camposanto de sus parroquias para que el médico al que tanta gratitud profesaban no estuviera en tierra, digamos, ajena.
Para que o médico o que tanta gratitud lle profesaban non estivese en terra, digamos, allí.
Como verás, la de Leiras es casi la única tumba que queda. Pero aquí también se enterraban las criaturas que morían al nacer sin bautizar.
Tiraron a parede que separaba os dous cementerios, por qual lado estaban.
Ahora tiraron la pared de separación, porque al lado están los ángeles, los pequeños que morían. Pero antes estaba totalmente separada y había una puerta de entrada. Al lado de él, ahora ya no se conserva la tumba, había un matrimonio que eran los de Carreira, que eran muy amigos. Se cuenta que cuando fue la República, este de Carreira fue allí a la tumba, golpeó en la lápida y le dijo: Leiras, Leiriñas, ha llegado la República.
A la tumba de Leiras, que llegó al Perú, y dijo: Leiras, Leiriñas, veo República, veo República.
Vamos a dar un pequeño paseo por el cementerio. Deja el panteón de Leiras atrás y sigue andando por ese camino gris que acaba metiéndose a la izquierda hasta llegar a unas escaleras. Ahí empezaría el cementerio católico, donde se conservan la mayoría de los panteones de las familias de muchos de los personajes de los que hemos hablado durante este paseo. Pacheco, o Pallarego, Lence Santar, Pascual Veiga, Eustorgia, muy cerca de él, y por supuesto, también es el lugar en el que descansa Cunqueiro. baja estas escaleras. Una vez abajo, a la derecha, verás otra de las entradas del cementerio. Y si miras hacia la izquierda, verás las escaleras de acceso principal. Sube por ellas. Un poco más arriba, dejarás a la derecha el panteón que los gallegos emigrados mandaron construir para Pascual Veiga. Ahí, gira un poco a la izquierda y después sigue de frente en paralelo a la pared de nichos que queda a tu izquierda. El de Cunqueiro es casi el último. Está en la parte más baja, a ras de suelo. ¿Lo has localizado? A ver si puedes leer la inscripción de su lápida. Es todo un grito de esperanza. Unos pocos meses antes de morir, había dado un discurso en un homenaje que se le hizo en Vigo y contó emocionado cómo le gustaría ser recordado después de muerto. Escuchémoslo en su propia voz.
El Kishne quero que a fala galega durase e continuase, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nos duremos como povo. Eu quixen que Galicia continuase e ao lado da patria terrenal, da patria que son a terra e os mortos, hai esta outra patria, que é a fala nosa. Se de min algún día, despois de morto, se quixera facer un eloxio, e eu estuvera dando erva na terra nosa, podría decir a miña lápida, aquí yaz alguén que ca súa obra fixo que Galicia durase 1000 primaveras máis.
1000 primaveras más para nuestra lengua. Desde entonces, esta frase de Cunqueiro inmortalizada en su lápida es un deseo repetido y compartido por varias generaciones. El habla es eso que nos une a la tierra y que nos hace perdurar en el tiempo al transmitirla como legado común a nuestros hijos e hijas, para que siga dando forma a nuestros sueños cada primavera. Aquí finaliza nuestro paseo. Gracias por acompañarme. Espero que ahora nuestra ciudad sea un poco tuya también.
Recuerda que para devolver el dispositivo MP3 tienes que regresar a la oficina de turismo. No tiene pérdida, es el mismo lugar de donde salimos, junto a la plaza de la catedral. La voz narradora de esta audioguía es la de Patricia de Lorenzo. Las voces de los vecinos y vecinas que han colaborado son las de, por orden de aparición, Alicia Puchades, Ángel Redurello, Remedios Ledo, José María Palacios, Manolo Montero y Fernando López. La edición y postproducción de audio la hizo Sacobe Martínez Antelo, y de la documentación y guión se encargó Sesús Ron. Esta audioguía no hubiera sido posible sin la colaboración de Claudia del Pino.